¿Tu empresa de paquetería te ha quedado mal justo cuando más lo necesitabas? En astoenvio.mx cambiamos las reglas del juego. Cotiza en un solo lugar con todas las paqueterías. Elige la opción que más te convenga y empieza a enviar desde 70 pesos con ahorros de hasta el 55%. Además, somos la primera plataforma en México con inteligencia artificial para que sigas tus pedidos en tiempo real, automatices cada paso y tengas la tranquilidad de que tu negocio se mueve sin contratiempos. Ya sea dentro del país o al extranjero, con astoenvio.mx tienes todo en una sola plataforma. Cotiza, genera tu guía, rastrea y entrega. Este Buen Fin, no dejes pasar tus promociones. Prepara tus envíos con tiempo y deja que nosotros nos encarguemos de la recolección y la entrega. Cotiza tu envío gratis en astoenvio.mx y usa el código Buen Fin para recibir un 10% de descuento en tus envíos. Haz tu envío y listo.
Cada que disfrutas de tu Big Mac, es un gran día. Pero, ¿qué pasaría si juntos hacemos que ese gran día llegue a más personas? Este 28 de noviembre, tu Big Mac es más grande que nunca, porque ayudará en el tratamiento y atención médica de niños y fortalecerá oportunidades para los jóvenes mexicanos. Por cada Big Mac vendida el 28 de noviembre, McDonald's donará parte de las ventas a la Fundación Infantil Ronald McDonald México y a Aldeas Infantiles SOS. Súmate a la causa, porque aquí todos sumamos.
Expansión Daily, lo que hay que saber.
La generación Z tiene el reto de desmarcarse de partidos. El sector aéreo es el invitado que debería llegar al T-MEC y Netflix y ViX apuestan por microcontenidos para atraer a los jóvenes. Es lunes 24 de noviembre, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y que nos acompañes a un episodio más de Expansión Daily. No olvides suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Luz?
Muy bien, Alberto. Muy emocionada de iniciar la semana comentando las noticias.
Y entrando de lleno a la información, hoy comenzamos con un tema que está marcando la conversación pública, el papel de la generación Z y el reto que enfrenta para construir un liderazgo, esto sí, sin depender de los partidos. Luz, ¿los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 pueden convertirse en un movimiento importante, un movimiento incluso político, pero necesitan que su organización sea, eso sí, apartidista, aunque no apolítica? ¿Qué opinas, Luz, de lo que hemos estado viendo recientemente con estas manifestaciones de la generación Z?
Bueno, Beto, hay que decir que, como contexto, la generación Z tiene sus propias demandas. La autenticidad de la movilización ha sido puesta en duda incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum, por la misma dirigencia de Morena y, pues, obviamente, varios personajes dentro de este partido. Y de hecho se ha acusado de que esta movilización es pagada, de que la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, dijo que Edson Andrade, quien es uno de los convocantes a la marcha, pues ha recibido contratos del PAN.
Sí, mira, no hay marcha que no esté exenta de controversia, a la que le busquen que si está limpia o no. Normalmente pues hay siempre acusaciones de un lado, de otro bando. Normalmente el gobierno, el que esté, el color que sea, es muy raro que legitime una manifestación. Pero sí es importante decirlo, Luz, creo que para nuestra audiencia, que es bien relevante que las generaciones, y sobre todo los jóvenes se manifiesten, porque yo creo que la expresión más joven por un México mejor, un México en el que tú puedas sentirte seguro para caminar, que tengas oportunidades de trabajo, siempre va a ser válido que se expresen pues con toda la intención de queremos un mejor país. Y yo creo que sobre todo que estas expresiones sean auténticamente ciudadanas, y sí, sobre todo al margen de partidos políticos, que no contaminen estas manifestaciones, que ha sido un poquito lo que hemos visto ahora con la generación Z, pero o con estas marchas de la generación Z, ¿no? Que por alguna u otra razón han estado contaminadas, que sí un personaje, que sí esto, que el otro, pero qué importante es que los jóvenes se manifiesten, que tomen fuerza. Ya tuvimos la historia con los jóvenes del 68 y bueno, me parece bien importante que pues se manifiesten y ojalá pues tome dimensión y sobre todo que el gobierno los tome muy en serio.
A mí me recuerda mucho al movimiento del Yo Soy 132, porque fue justamente en plena campaña electoral, ¿no?, que surge este movimiento, empiezan las movilizaciones también de los jóvenes de entonces a solicitar las demandas. Era también todo el tema de violencia, de evitar fraudes, ¿no?, electorales. Era un movimiento bastante interesante que ya después se fue diluyendo. Como bien dice uno de los expertos consultados para esta nota, pues el movimiento no es apolítico, porque no puede ser apolítico, es de humano ser, tomar una postura, pero lo que sí debe ser es apartidista.
Sí, los partidos deberían de estar al margen, te decía Luz, o sea, la gente se tiene que manifestar, y yo creo que sobre todo las manifestaciones tienen que ser contra, digamos, las fuerzas políticas de nuestro país, porque sean verdes, blancos, rojos, amarillos, si algo no están haciendo bien, hay que señalarlo, hay que gritarlo, hay que manifestarlo, y esa es la única manera en la que podremos conducirnos hacia un país en el que busquemos cosas mejores. Yo creo que ahorita el gran hartazgo de los jóvenes es el tema de inseguridad. O sea, no es posible que no podamos salir con la tranquilidad, que puedas ir tú a pasear, que puedas ir a comprar sin que estés con esta preocupación. Los recientes hechos del asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, Carlos Manso, me parece que detonaron este hartazgo que estaba muy contenido, y qué bueno que pues la gente esté diciendo ya basta, ya basta. Y sí, totalmente de acuerdo con los expertos de que pues hay que hacer que este movimiento pues totalmente sea apartidista, eso sí, no apolítico, pero sí apartidista. En fin, Luz, esta generación Z creo que puede marcar un parteaguas en la política mexicana. No quieren siglas, pero sí acción. Y bueno, si logran un liderazgo auténtico y apartidista, yo sí creo que se puede transformar en un poder real. Ahora, Luz, así como estamos hablando de que los jóvenes tienen o presionan para ser escuchados, en el terreno económico también hay presiones que requieren respuestas rápidas, y uno de los casos más visibles está en el sector aéreo y su papel en el T-MEC. Luz, está interesante ahora que ya estamos a las puertas de la revisión del T-MEC, pues sería inédito el tema aéreo, ¿no?, que no está sobre la mesa.
Y es que hay que decir que la revocación de 13 rutas entre México y Estados Unidos, así como la posibilidad de disolver la alianza Delta Aeroméxico, reavivaron este debate sobre cuál es la capacidad que tiene este acuerdo bilateral de resolver controversias en momentos de tensión, ¿no?, sobre todo en esta relación aeronáutica que tenemos vigente desde 1960.
Sí, mira, Luz, el transporte aéreo, así como también el de pasajeros, es un engranaje clave para el comercio bilateral. Estamos hablando especialmente en sectores en los que la velocidad logística define la posición competitiva y también la disrupción en rutas o autorizaciones que terminan por afectar las cadenas de suministro enteras. Así que en vísperas de lo que va a ser la revisión del T-MEC, sí se abre una puerta, esto nos lo dicen incluso los especialistas, una puerta ineludible respecto a que se necesitan mecanismos expeditos y obligatorios, sobre todo para destrabar desacuerdos que deja aerolíneas, reguladores y pasajeros navegando en incertidumbre operativa y regulatoria. ¿Y sabes qué es lo más grave, Luz? Es que el mercado estadounidense para México le representa 70% del tráfico internacional. Entonces, cuando hay alguna acción unilateral, como es lo que ha pasado, estas decisiones recientes de la revocación de las rutas y esto, pues a México le pega muchísimo.
De hecho, los expertos consultados por Suara de Luna, quien es la autora de esta nota, nos dice que la Unión Europea es la única región que ha incorporado al sector aéreo dentro de una estructura comercial, generando un marco uniforme para operaciones, para la competencia y la sostenibilidad. Y de hecho, en América, América del Norte, América Latina, no existe un precedente como el que estamos viendo en estos momentos en el sector aéreo.
Sí, así que pues va a ser muy importante, y ojalá que sí esté puesto sobre la mesa el tema aéreo dentro de las discusiones de la revisión del T-MEC, porque hay que equilibrar la relación bilateral. Se habla, por ejemplo, de que se tiene que incorporar un sistema de paneles de solución de controversias, como ya opera en otros sectores, y creo que esto va a poner un poco más justa la cancha. Pero así como México podría jugar una carta clave en la próxima revisión del T-MEC, incluyendo la aviación, Luz, Si no lo hace, eso sí, pues va a correr el riesgo de quedar a merced de decisiones unilaterales de Estados Unidos. Pero bueno, ya que estamos hablando de reglas claras, no solo en temas de comercio aéreo, también estamos viéndolo en algo que usamos todos los días, los créditos y las tarjetas Luz. Me parece muy interesante esta noticia y te voy a dejar que tú te explayes ahora sí, porque es pues tu materia favorita. El Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria están haciendo algunos cambios que me parece van a ayudar, van a beneficiar sobre todo a los usuarios.
Uno de los cambios que están haciendo o que se está buscando desde Banco de México es ser más transparente en el costo anual total de los créditos, especialmente los que están dando estas, pues digamos, plataformas más recientes que se llama crowdfunding o financiamiento colectivo. Se está buscando que, como digo, haya más transparencia, que cuando nosotros revisemos el CAT, ya venga de verdad todo el costo incluido. Y te voy a decir por qué. En crowdfunding lo que sucede es que las plataformas investigan a la persona que está pidiendo el crédito, y eso viene en el costo también. O sea, bueno, te lo cobran en el crédito que al final del día te cobran. Y quieren que, o lo que Banco de México busca es que ya todo este costo de investigaciones, algunas comisiones por ahí que hacen este tipo de plataformas, pues ya puedan venir integradas y así decirle a los usuarios el costo anual, pues va a ser equiparable o no al de la banca. Como te digo, es en beneficio de los usuarios.
A ver, Luz, vamos paso por paso, porque creo que es bien importante cuando una persona cualquiera va a adquirir una tarjeta de crédito, algún producto o algún servicio de la banca, o como ahora que vamos a acudir con una crowdfunding, con una empresa de estas características que mencionas, tiene que mirar el CAT. ¿Pero qué es el CAT? Porque luego creo que ese es un punto muy fino que la gente pasa por desapercibido, de las famosas letras chicas. Luz, ¿qué es el CAT?
El CAT es básicamente el costo anual total. Es un porcentaje que incluye todo lo que ya decía, los costos y gastos de tener este crédito, la comisión por apertura, los gastos de investigación, seguros, todo lo que esté vinculado a este crédito. Y que muchas veces tenemos que cuidar este costo anual, sobre todo en las tarjetas de crédito, porque son las que nos dice qué tan caro va a ser el interés que vas a pagar por ese financiamiento, especialmente si te atrasas.
Porque si no nos fijamos bien, Luz, hay productos o servicios que nos pueden cobrar un CAT de 23%, que es, digamos, una tasa moderada, pero también puede rebasar el 100%, que ahí sí, si tienes un problema de que te retrasas en el pago, cualquier cosa de estas que pueden ocurrir, el costo de, digamos, de retrasar, que viene incluido en el CAT, pues se te vuelve una bola de nieve. Pero Luz, no es el único cambio el tema del CAT, está muy movido el tema bancario e insisto, creo que es bueno para el público lo que vamos a platicar ahorita.
Sí, hace algunas semanas la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México lanzaron una propuesta, o más bien una consulta pública, en la que se invita a todos los ciudadanos y a los sectores que están incumbentes a hablar de esta reducción en los pagos con tarjeta, porque sabemos que pagar con tarjeta llega a ser muy caro. Quienes nos estén escuchando y que tengan alguna empresa, ¿no?, y tengan que recibir tarjeta, pues sabe que estas terminales, ya sea bancarias o las que tienen ahora los agregadores o estas fintechs, pues te cobran una comisión por recibir estos pagos con tarjeta. Hay que decir, estos cobros o estas comisiones son de las más altas, algo que ya había destacado la COFECE hace un par de años atrás, y que están diciendo, se está proponiendo que se baje esta comisión. La Asociación de Bancos de México ya dijo, ok, estamos de acuerdo a que se baje la tasa de 0.6% para los pagos con tarjeta de crédito y de 0.3% para tarjetas de débito. Y dicen, ok, pero queremos que esto sea de manera gradual. Queremos que esta tasa, porque las comisiones ahorita andan por encima del 1%. Entonces, para no sentir el golpe tan fuerte, ellos dicen que sea de manera gradual y vamos entendiendo esta parte. Ahora, hay que decir que el viernes la CNBV emitió un comunicado porque esta discusión, de verdad, está, todo mundo está poniendo como las cartas sobre la mesa, los bancos dicen, no, me están, esto puede ser un control de precios porque me quieren bajar muy de sopetón las comisiones. La gente dice, necesitamos que los comercios bajen estas justamente comisiones para que se acepten más los pagos con tarjeta y seamos un país mucho más bancarizado, digitalizado, etcétera. Y bueno, tenían los participantes hasta este lunes para emitir sus comentarios y debido a todo pues, lo complejo que también viene a ser este tema, se extendió hasta el 27 de enero del próximo año, Beto. Entonces, vamos a tener por ahí muchos todavía comentarios del sector y de gente que pues quiere ser tomada en cuenta en algo tan importante como los pagos con tarjeta.
Lo que sí, Luz, a ver, yo sí celebro que estemos viendo una oportunidad real para que la banca mexicana sea más clara, más justa, más accesible y sobre todo más transparente. Si las nuevas reglas que se están poniendo sobre la mesa bajan comisiones, hacen más transparente el costo del crédito, el usuario, que para mí es el punto medular de cualquier revisión, de cualquier cambio que se esté proponiendo, si el usuario finalmente va a estar en el centro, pagando menos, entendiendo más y eligiendo mejor, palomita. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Y es que, Beto, no sé si te ha pasado que luego vas a pagar en algún comercio pequeño y te dicen, sí, pero te acepto tarjeta, pero te cobro una comisión.
Sí.
Que eso está prohibido, eso tampoco se puede hacer.
Prohibidísimo.
Entonces, me parece que justamente vamos todos hacia ese entendido. Obviamente los bancos o estas empresas también dicen, pues no me pueden quitar como tan de sopetón estas comisiones, ¿no? De hecho, en la Asociación de Bancos de México, quien los está representando es Manuel Romo, el director de Banamex, que sabemos que es uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito. Entonces, esto es, de verdad, esta discusión va a ser bien interesante. Los invito a que no dejen de leernos en Expansión.
Ahí vamos a estar muy pendientes. Y en todos estos cambios bancarios, el objetivo es poner al usuario al centro. Y curiosamente, eso mismo también pasa en otro mundo muy distinto, el del streaming. Luz, a ver, Tú cuéntame, y sea muy honesta, ¿tienes la paciencia para ver una película? O sea, ¿tienes la misma paciencia que hace a lo mejor 5 o 10 años? ¿O ya prefieres ver cosas muy inmediatas, muy rápidas?
No, yo todavía soy de la vieja escuela, puedo maratonear series. Creo que devoro series a veces en un día o dos. Tengo ese problema. Entonces, me gusta mucho el contenido rápido, pero todavía sigo siendo de la vieja escuela.
Muy bien, pues mira, es que Netflix y ViX, estas plataformas de streaming, cada vez están apostando más por los microcontenidos, y esto es para atraer a la generación Z. A ver, es que los jóvenes o los muy jóvenes pues ya están acostumbrados a cosas de inmediatez, ¿no? Ya no tienen esa paciencia para ver una película de 2 horas, de 1 hora y media. Más bien quieren las cositas de 1 minuto, 2 minutos, la inmediatez, pues. Viven con un chip y una velocidad pues distinta. Y estas plataformas que comentaba Netflix y ViX, pues ya se están adaptando a estas nuevas generaciones. Por ejemplo, en el caso de Netflix, está experimentando con una función feed de video vertical muy, muy parecida a lo que es TikTok en su aplicación móvil, y lo que está haciendo es pues que los usuarios descubran contenido de manera más rápida, más entretenida, y que no les genere esta necesidad de ver una película, pero sí de un contenido que pues puedan consumir de una manera más rápida. Entonces, esto pues lo que nos dice es que pues también las plataformas ya le están entrando a esto de los microcontenidos. No, o sea, si quieren tener a esta generación como aliada o como parte de sus usuarios, de su mundo, de su universo, pues también habrá que hacer contenidos más cortos.
Y es que seguramente estas plataformas leyeron el estudio de Deloitte que se llama Tendencias de los Medios Digitales 2025, donde señala que la generación Z dedica 54% más tiempo, que es alrededor de 50 minutos, a consumir contenido en redes sociales. Un 26% menos, que son 44 minutos diarios en formatos como películas, porque, pues, como bien dices, ya no tienen como esa paciencia, necesitan estar. Te voy a decir una cosa, Beto. Algo que sí me ha pasado es que viendo una película, de repente sí me descubro viendo al mismo tiempo TikTok o algún reel de Instagram.
Sí, ya tenemos también como poca, o sea, nuestra atención ya no está enfocada en una sola cosa. Eso también a mí me pasa. Luego estoy viendo un partido de fútbol y estoy buscando más bien estadísticas por otro lado y ya totalmente dejo a un lado el partido. Y bueno, sí, definitivamente siento que tener el teléfono al lado mientras veo la pantalla es una muy mala opción porque sí me distrae. Televisa Univisión también está apostando luz por los videos cortos más allá de su plataforma de streaming y también está incorporando clips verticales de menos de un minuto en los que desarrolla pequeñas historias dramáticas. Yo te voy a decir una cosa, luego sí, en momentos de ocio sí me ando clavando con los famosos microdramas, sí me atrapan. Y bueno, pues ahora entiendo por qué la generación Z también le gusta este tipo de contenido, porque pues sí, no te tienes que echar la telenovela antes de casi medio año, de lunes a viernes, con dos minutitos, híjole, te atrapan.
Y es que te voy a decir una cosa, Beto, en TikTok también estuvo hace algún tiempo muy de moda que estaban las mismas series o las novelas que ya sabemos, o sea, las clásicas del canal de las estrellas, las podías ver en TikTok y mucha gente decía, ¿por qué estoy viendo el contenido que ya tengo en tele en TikTok? Pero de verdad, yo no sé qué hacía que atrapaba. Yo también me descubrí muchas veces viéndolo y aquí quiero invitar a todos los podescuchas a que nos digan qué es lo que los ha atrapado, si alguna serie, alguna película, o cuál es lo que están viendo en TikTok y en Instagram para, pues, con este formato más cortito.
Sí, escríbanos y nosotros vamos a leer todos sus comentarios. Y Luz, bueno, pues así como las plataformas buscan conquistar nuevas audiencias, en el fútbol quien ya conquistó a su afición y a la liga completa fueron las Tigres.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y Luz, ya tenemos campeona de la Liga Femenil de la Apertura 2025. Las Tigres Femenil reafirman su dinastía y conquistan la séptima estrella en el Volcán. Fue una serie muy interesante, muy buena. Ganan en el global 4-3, pero fíjate, las Tigres iban perdiendo 3-0 en el juego de ida. Empatan a 3 en el mismo juego de ida. Y ya en el Volcán, en el partido de vuelta, logran ganar por un solo gol, el marcador global 4-3. Y bueno, pues eso sí, fue un partido muy cerrado, muy apretado. Las chicas de las Águilas del América pues combatieron, pelearon, no les alcanzó. Y bueno, pues las Tigres están impresionantes, son las máximas campeonas de la Liga Femenil.
Y Beto, hay que destacar que Aurora Santiago fue la que consideraron la mejor portera del torneo y Diana Ordóñez como la mejor jugadora, porque ella fue quien anotó el gol de la victoria.
Y pues Luz, qué bueno que el fútbol femenil sigue ganando terreno. Por lo menos a mí, ¿sabes? Algo que me dio gusto es que la final no fue en lunes, como normalmente nos la pasan. A mí el lunes me parece un día muy difícil para que la gente se siente a ver el partido. En esta ocasión fue domingo. Creo que son pequeños detallitos que, aunque no parezcan, ahí están como que dándole reflectores pues al fútbol femenil para que vaya creciendo. Y ojalá que siga creciendo la asistencia. Hubo muy buena asistencia en los dos partidos. Enhorabuena por las Tigres. Y quedó definida también la liguilla del fútbol mexicano. Juárez, el último invitado a la fiesta, que ganó 2-1 al Pachuca, enfrentará al campeón Toluca y completan la serie Tigres contra Tijuana, Cruz Azul contra Guadalajara y el América contra Monterrey. Y pues Luz, hemos llegado al final de este episodio.
No quisiera que nos vayamos, Alberto, sin recordarles que todas estas noticias las pueden encontrar en expansión.mx.
Leemos los comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.